Bienvenidos, hermanos. Se nos acaba la semana de los puntos básicos. Y nos vamos dando cuenta que la cuaresma pues ya entró en un ritmo con paso fuerte, como se dice. Yo creo que es un buen día para preguntarnos cómo va nuestro camino. ¿Estamos realmente tras las huellas de Cristo? ¿Hemos profundizado sobre los sacramentos? ¿Estoy comulgando más frecuentemente? ¿He preparado mi confesión? ¿Me he confesado? Son preguntas cuyas respuestas van a hacerme ver si estoy realmente viviendo lo que escucho, lo que creo, lo que amo, lo que digo amar. ¿O me estoy quedando simplemente en la escucha? Cuidado con esperar o creer en un conocimiento que sea vanidad o que sea más vanidad que el querer creer que el Señor ha dado todo y ha hecho todo porque yo alcance la santidad. ¿Estoy haciendo oración? ¿O he mejorado en mi oración? ¿O creo más en el fruto de esa oración y por eso me esfuerzo? Le ofrezco al Señor mi vida, también a través de esos pequeños actos de abnegación, a través del cual voy liberando mi corazón para quererle más. He empezado a hacer mi examen de conciencia con mayor conciencia, con una voluntad esforzada. Hermanos, vamos caminando. Pero que sea hoy el día que yo me resuelva a tener una relación con Dios más firme, a creer más en mí también, en mí, a quien Dios redime, a quien Dios espera, en el altar, en la oración, en el encuentro diario. Y como hemos venido repitiendo, sí, estamos llamados a andar tras las huellas de Cristo, pero porque Él lo ha hecho posible, porque Él me llama, porque Él está detrás de cada situación en mi vida, también de las difíciles, Él está ahí. Y porque lo ha pensado todo para que nosotros caminemos seguros intelectualmente, emocionalmente, interiormente, exteriormente, hacia la meta a la que nos llama, también nos deja a su madre. En el momento más importante de su vida pública, su madre presente, intercediendo por nosotros. Ahí, en las bodas de Caná, donde el mismo Cristo le dice, todavía no es mi hora, pero lo adelanta a petición de su madre, por nosotros. En el momento dramático de su pasión, la mira, enternecido y con un dolor profundo al ver que la madre sufre la pasión en su corazón, al ver que el hijo muere y muere de tal manera. Y antes de consolarla, hablarían de corazón a corazón. Tendrían una relación que nosotros no podemos ni imaginarnos. Pero lo que nos cuenta el Evangelio es que la mira y en ese momento nos la entrega. Jesucristo entrega todo. Y en su corazón María tenía un lugar protagonista. Y al entregarnos su corazón, nos la entrega también a ella. Y cuando Jesús asciende al cielo resucitado, nos la deja, porque sabe que será necesaria para los primeros pasos de la iglesia, para que la iglesia camine de la mano de Jesucristo para entender, para ver, para amar más al Hijo de Dios resucitado y ahora en el cielo. Por eso esta figura fue muy apreciada desde el principio, por el corazón de los cristianos. Primero los discípulos, que la acogerían con especial amor y respeto. Y lo vemos en los, sí, pocos o ocasionales pasajes de la Sagrada Escritura donde se nos habla de ella. Por eso, ¿quién es María? ¿Quién es María para mí? ¿Por qué el Señor me la deja? Pues es la persona que convirtió a Jesucristo, el Hijo de Dios y Redentor nuestro, con su sí, con su hágase, hizo posible que Jesucristo se acercara al hombre en la realidad de su encarnación. ¿Y qué cosa nos enseña la Santísima Virgen? Porque se podría decir muchísimo de ella. Y si tú paras ahorita el audio, cierras tu corazón y con la fuerza del Espíritu Santo en tu oración, le pides a la Santísima Virgen que muestre su amor maternal, lo hará. Lo hará. Tal vez no emotivamente en este momento, pero sí en tu corazón. Porque ella, así como asume la misión de la encarnación, asume esa segunda encarnación espiritual, si la queremos llamar de alguna manera, en su corazón, que es asumirnos como sus hijos. Esa es la misión de la Santísima Virgen en la Iglesia. Y la Iglesia desde el principio, como decíamos, así como la asume como la madre del Hijo de Dios, la asumirá como figura a quien imitar. Por eso decimos que la Iglesia también es madre. Y como es madre, la mira a ella. Y nos la muestra. Y Jesucristo de muchas maneras nos la muestra y nos dice así, hermano. Así. Porque es el ser humano, totalmente humano, que alcanza el cielo y alcanza la victoria de la redención y la corona y la vida eterna de manera portentosa. Y Jesucristo nos dice, ¿quieres seguirme? Mírala a ella, así. ¿Quieres amarme con un corazón indiviso? Mírala a ella. ¿Quieres entender cómo será tu redención y cómo serás tú redimido? Mírala a ella. Sí, fue redimida antes de su concepción. Y ese es el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero ese dogma mira a Jesucristo y a su misión como Redentor. Adelanta la redención en quien será la madre del Redentor. Es un misterio, pero que se entiende. Porque ella acogería en su vientre al Hijo de Dios. Y es concebida sin pecado original, como Eva y como Adán. Y redimida también. ¿De qué será redimida si no tuvo pecado original? Asume esa fuerza, ese don, ese input, si queremos decirlo de alguna manera, del que hemos venido hablando, que nos dice, tú, hermano, ya no solo eres criatura, eres hijo adoptivo de Dios. Ya no solo tienes la gracia de ser imago Dei, sino a través del bautismo y del misterio pascual, eres llamado a gozar en la eternidad de la presencia de Jesucristo para siempre. Pues la Santísima Virgen, imago Dei y redimida antes de su concepción, en el momento de su concepción. Y a lo largo de su vida, de esos 13 o 14 años antes del anuncio de que sería la Madre de Dios, correspondió a esa gracia inicial. Por eso vuelve a pensar en que Jesucristo la señala a ella. ¿Quieres saber cómo serás? Porque ¿cuántas veces podemos decir ya, Jesucristo, tú eres hijo de Dios y eres hombre encarnado, pero tienes la fuerza de Dios? Agradecemos que te hayas encarnado, pero también eres Dios. Por eso pudiste, por eso perseveraste, por eso... Mira, no podremos entender completamente tantísimas cosas del don de un Cristo que tiene dos naturalezas en una sola persona. El poder divino de Jesucristo en su naturaleza de hombre, totalmente hombre y totalmente Dios. Y gracias a Dios, que es totalmente Dios, por eso su sacrificio nos abrió las puertas del cielo. Y gracias a Dios, que es totalmente hombre, porque nos comprende, porque recorre nuestro camino, porque es un hombre el que carga con los pecados de la humanidad y por eso puede saciar la sed de justicia que reclamaba nuestra vida, porque habíamos ofendido y ofendemos permanentemente al Creador. Por eso digamos, gracias a Dios eres hombre y gracias a Dios eres Dios, porque cumples, entre comillas, decirlo así, el doble requisito para que nosotros seamos perdonados. Pero claro, cuando queremos entender ya y una realidad 100% humana, ¿cómo puede ser posible que se cristifique? ¿Cómo puedo entender mi santidad? ¿Cómo puedo creer que es real? Pues mírala a ella. ella ha sido divinizada por la gracia santificante, pero es totalmente criatura como tú y como yo. Y así llegaremos a la meta si correspondemos a la gracia redentora que vencerá en nosotros sobre el pecado mortal. Y cuando tú seas, tú que estás escuchando, ¿no? Santa Claudia o San Jorge, pues cuando llegues a la meta y estés purificado, listo para entrar al cielo, habrá mucho de Jesús y mucho de María en ti. Por eso vuelvo a imaginarte como Cristo la señala. Y hay un pasaje en la Sagrada Escritura muy claro, cuando dice, María es santa porque cumplió la voluntad de Dios. Cuando las mujeres dicen, ¿no?, en esa aclamación, como diciéndole, ¿qué gran personaje eres, ¿no? ¿Cómo será tu madre? Y él dice, no es bendita por ser mi madre, sino porque cumplió la voluntad de Dios. Claro, y porque cumplió la voluntad de Dios fue mi madre. Entonces es como una frase que lo abarca todo, ¿no? Pero está diciendo, tú serás bendito, tú llegarás a la meta, tú serás santo porque cumples la voluntad de Dios. Estos son mis hermanos, mi madre, mis amigos, los que cumplen la voluntad de Dios. Entonces sí que se puede. ¿Cómo hiciste tú, María? ¿De dónde sacaste esas fuerzas para perseverar en la gracia? María creyó. Y creyó no a partir de la llegada del ángel. Creía profundamente en que llegaría el Redentor, en que llegaría el Mesías. No tendría claro cómo sería eso, como todo el pueblo de Israel. La encarnación de Jesucristo nos mostró la maravilla de la obra de la redención, de ese Dios que se hace hombre. Pero sí creía en la promesa hecha por Yahvé al pueblo de Israel. Y por creer en esa promesa, buscaba agradar a Dios, cumplía con las oraciones, cumplía con los mandamientos que el pueblo de Israel había heredado del mismo Moisés, vivía en la sencillez de un hogar, en un pueblo pequeño, con unos padres también cumplidores, también que vivían la expectativa de la llegada y vivían iluminados por la esperanza. En medio de su pobreza, en medio de su realidad, por decirlo de alguna manera, ¿no?, históricamente política, porque estaban bajo el poder de Roma en ese momento. Entonces nosotros también podemos decir, tenemos este problema, vivimos esta situación política, vivimos esta situación de pobreza o de realidad familiar, en fin. Qué difícil es perseverar. Cierra los ojos y ponte a pensar en la vida de la Virgen María. Y no minimicemos su esfuerzo, pero sabían quién tenía puesto el corazón. Y cada acontecimiento la fue preparando para su sí. Hasta que cuando ella es una adolescente jovencísima, se le acerca el ángel y le dice, tú, mujer, tú que crees en la llegada del Redentor, ¿quieres ser parte protagonista en esta historia? Eres tú, de la que los profetas hablaban, que sería la doncella que daría a luz al Emmanuel. Eres tú. ¿Ustedes se imaginan el sonrojo exterior e interior de esa mujer buena que rezaba porque se hiciera realidad un acontecimiento por el cual era motivado su día a día? Por eso es que ella se sonroja, lo que dice el Evangelio, pero cree. Jesús no las vuelve a señalar. Tú que a veces te sientes sobrepasado por tu misma vocación, por esta vocación de la que estamos hablando de santidad. No te ves, pero yo no me veo así. Yo caigo todos los días, yo tengo heridas muy fuertes, yo tengo una voluntad muy débil. Jesucristo te vuelve a señalar. Tienes más medios, tienes 2000 años de explicación de cómo a vivir a través de la fe. Tienes el acontecimiento de Jesucristo prácticamente masticadito para creer en Él. Y el Señor te señala y te dice, claro que puedes. Esta jovencísima mujer tendría exteriormente, ¿no?, menos herramientas que tú, y no quiero decir una herejía, sí, tenía un corazón forjado en la pureza. Pero hemos hablado ayer, cuando hemos hablado de la purificación de las potencias y tal, que cual, qué importante es tu propia historia, ¿no es cierto? O el ser consciente de las herramientas que tienes para alcanzar el cielo. Pues nosotros, cristianos, tenemos más herramientas claras delante de nuestros ojos de las que tenían el mismo San Juan Bautista, la misma Santa María, los padres de la Santísima Virgen. Ellos serían, sí, de alguna manera la puerta que empezaría a vivirse para que llegue Jesucristo. Y tendrían una fusión del Espíritu Santo muy fuerte y muy especial. Pero nosotros la tenemos de una manera muy particular también. A nuestros, ¿cómo, Señor, cómo lo logro? ¿Cómo soy? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo será mi santificación? Jesucristo tiene una respuesta contundente, objetiva y muy real. Sacramentos muy reales y están ahí a la distancia de que tú cojas tu coche o que cruces al frente y está tu parroquia y busques una confesión y vayas a misa y comulgues. A la distancia de invocarle en la oración, porque Él cumple su promesa y se hace presente. Cuando tú haces la señal de la cruz, está ahí. A la distancia de corresponder a un acto de abnegación, a un velat, porque Él lo ha mandado. Él está ahí, detrás de. Por eso cree cuando el Señor te señala el camino y te dice por aquí, y te dice aquí estoy, y te dice lo que estamos viendo hoy día, esta es mi madre. Y la grandeza de mi madre es porque dijo sí. Porque ella, como tú y como yo, consciente de su pequeñez, he aquí la esclava del Señor, accede a la grandeza de Dios, sabiendo que no es ella Dios, y que se une al plan de Dios, porque ama su grandeza. Y nos muestra que es posible, de alguna manera, acceder a esa primera persona, a esa grandeza divina, si vinculamos nuestro corazón y nuestra vida a la vida divina a la que Dios nos llama. Es posible. Lo que nunca se entendía y no se creía posible, ¿no? Que un corazón humano, ni aún con la mayor hondura, con la mayor profundidad, pudiese relacionarse cara a cara con el Creador. Porque había esa certeza. Hay que agradar al Creador, hay que ofrecerle al Creador. Pero es Dios, el innombrable Yahvé. Pues ella nos muestra que sí es posible relacionarse con Cristo o a través de Cristo de persona a persona, amándole como alguien muy real en nuestra vida. María, una mujer sencilla, se relacionará con la Trinidad a través de su sí, siendo la madre para siempre del Hijo de Dios hecho hombre. Y lo vemos en el mero relato de la Anunciación. Le preguntan a ella, como veíamos hace un rato, si acepta que este ocurra. Y como dirá Romano Guardini en el texto sobre la Santísima Virgen, en este momento, en un abismo ante el cual puede uno sentir vértigo, pues aquí se halla María, la sencilla mujer, con su libertad, ante la necesidad de decidir todo cuanto implica la redención. ¿Qué significa esto cuando la pregunta de si quiere colaborar a que venga el Salvador coincide directamente con lo más profundo de su humanidad? ¿Quiere ser madre? Y se une en ella esa doble vocación. ¿Quieres ser madre, tú, mujer? Se está santificando la vocación de la mujer. ¿Quieres ser tú madre? Y siendo madre, ¿quieres ser tú esa mujer que haga posible el milagro más maravilloso? Que el Hijo de Dios se haga hombre Y la Santísima Virgen, ¿cuánto guardaría en su corazón que no comprendería en ese momento? Pero su fe la lleva a creer. Creo, Señor, que lo que tú pides es bueno, es verdadero y será posible. Cuando miramos su vida y vemos cómo Jesús de Nazaret crece ahí en la casa de Nazaret, en la calma del cuidado de la Sagrada Familia, y cómo luego, cuando él ya es adulto y parte para cumplir su misión, ella le sigue, como dicen las Escrituras, como la primera de sus discípulos, que estuvo hasta el final, que llevó su cruz hasta el extremo de estar a los pies de la cruz del Hijo, que haya vivido la resurrección en primera persona, y luego esperando con los discípulos ver cómo el Hijo asciende a los cielos. Y luego les acompaña a recibir portentosamente la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Ella, que ya es templo del Espíritu Santo desde el inicio de la vida de Jesucristo, queda patente que Jesucristo nos la deja. Cuando la deja bajo el cuidado de, como dicen las Escrituras, el apóstol al que Jesús amaba. A él le confía el cuidado de su madre. En la figura de los apóstoles también se encarna nuestra vocación. También lo señala a ellos y escuchamos cómo nos dice a nosotros también, id y haced discípulos míos, ¿no es cierto? Bautícense en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues también nos dice, he ahí a mi madre. Y a su madre, como un grito de esperanza, como un grito de misión, como un grito de madre, tú puedes, acuérdate cuál es tu misión, que estamos unidos profundamente por esta misma vocación, te vuelvo a decir, he ahí a tus hijos, sí, a los que le estábamos crucificando, por quienes estaba muriendo el Salvador, imagínense el dolor de esa madre, él les dice, te vuelvo a preguntar si estás dispuesta, y ella, con esa profunda fe, vuelve a decir que sí a los pies de la cruz y asume esa misión hasta el día de hoy. Porque la Escritura habla poco de todo esto, pero lo menciona de manera contundente. Y la historia del cristianismo nos la muestra a ella a lo largo de estos 2000 años como protagonista de la misión que Cristo y que la Santísima Trinidad siguen haciendo en nosotros desde el cielo hasta que Él vuelva. Si la Virgen, como dice la Iglesia, en la primera venida, fue la humilde esclava del Señor, la discípula que le siguió, silenciosa y siempre presente hasta el pie de la cruz, hasta el momento de Pentecostés, en su segunda venida, vendrá coronada de gloria, porque ahí está ella ahora. Miren, ¿de qué manera podemos entender lo que cuentan los evangelistas de la historia de Jesús, de cómo nació y que Belén y que se pierde en el templo? Porque ella se sentaría con los apóstoles a contarles tantísimas cosas y porque ellos, ¿cuánto le preguntarían? En el contexto de una reunión doméstica, en el contexto de necesitamos madre que nos ayudes a crecer en la fe, estaba ella ahí como madre de esa iglesia que nacía. Cuando le ven subir a los cielos, ya resucitado, después de que les dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, lo cierto es que con los ojos del cuerpo ya no le verían, con los oídos del cuerpo ya no le escucharían, pasarían a la relación mística con Dios, ¿no es cierto? Pero esa relación mística también implica, por supuesto, un esfuerzo, y lo veíamos el otro día, ¿no? Un esfuerzo activo y pasivo de todo nuestro ser, de los sentidos, de las potencias del alma, del espíritu. Y ahí María les acompañaría. Y al verla a ella, recordarían que Jesucristo estuvo, que Jesucristo es hombre, que Jesucristo es Dios. Y aquí está esa mujer que le trajo al mundo. ¿Y cómo se parecería Jesús hasta físicamente a ella? Esa es la misión de la Santísima Virgen también en esta etapa en la que camina la Iglesia. en donde se sigue obrando en cada uno de nosotros la redención de Jesucristo. He ahí a mi madre, ella te acompaña, ella camina contigo, es la intercesora principal, después de Jesucristo. Jesús la escucha y la complace. Mira las bodas de Caná, adelanta su primer milagro, la manifestación de su divinidad. Mira el momento en donde dice, es bendita, porque cumple y escucha la palabra de Dios. Mira el momento en donde, en el momento más dramático de la pasión, nos la deja al pie de la cruz. Y así miremosla con los ojos de la fe, cómo volverá en la segunda venida. Y miremosle con certezas espirituales y reales, que hoy día está obrando esa intercesión desde el cielo. Experimentamos que no podemos, experimentamos tantas luchas, experimentamos tantos miedos. Ella comprende con corazón de madre, ella comprende como mujer en su realidad de persona humana al 100%. Ella comprende como mujer tomada completamente por la Trinidad. Tú también tienes en tu corazón el lugar donde mora la Santísima Trinidad y nos muestra cómo purifica tu corazón. Ten limpio tu corazón y podrás escucharle y podrás ser fuerte y podrás gozar en la fe, en la esperanza y en el amor. Limpia tu corazón. Confía más en él y menos en ti. Que la misma vida espiritual no se confunda en una falsa humildad, en unos escrúpulos, porque confía en Dios, porque déjate renovar por él. Porque puedes, pero es que no sé cómo, pero no sé hacia dónde. Pues el camino del cristiano está claro, hermanos. Y hoy también está clara la misión de la Santísima Virgen. A mí me sorprende, y conocí más realmente cuando llegué a España, cómo la primera aparición de la Santísima Virgen no se da cuando ella está en el cielo, cuando ya fue asunta a los cielos. No, se da cuando ella vive todavía aquí en la tierra. El apóstol Santiago había marchado, como los apóstoles, ¿no?, a evangelizar ahí, al mundo conocido, y llega a lo que es la península ibérica hoy. ¡Qué lejos llega el apóstol Santiago! Y llega a una tierra difícil que no se convertía todavía, y experimenta la desazón, el desánimo, el desaliento, como cualquiera de nosotros en nuestra vida. Y la Santísima Virgen va en su auxilio. Lo que nosotros podemos entender ahora como la bilocación, tal vez, ¿no?, con el poder que tenía la Santísima Virgen y su misión. Y se le aparece ahí, en un pilar. Y ahí nace también la advocación a Nuestra Señora del Pilar y nuestra fe en Santiago Apóstol. Por eso también, pues, toda esta peregrinación de lo que se conoce como el Camino a Santiago, ¿no?, tan conocido y tan fructífero aquí en España. España, por eso, es tierra de María desde el principio. Ella, viviendo aquí en la tierra todavía, viene y pone sus pies aquí en la península ibérica para consolar y confortar al apóstol Santiago y para decirle que sí será posible la evangelización de ese pueblo. Imagínense cuánto profundizó esa misión. Y después las demás apariciones corroboradas por la Iglesia. Yo no estoy hablando de apariciones que no sabemos si sí, si no. Estoy hablando de las que la Iglesia ha dicho que sí, porque está corroborada por los milagros, por el discernimiento. Y miren que la Iglesia siempre tiene quien investiga y quien hace de abogado del diablo. Si tú quieres que alguien dude de tu aparición, la primera que dudará, entre comillas, ¿no?, de manera pedagógica, será la Iglesia. Lo que quiero llegar es que es bien difícil que digan, sí, esto es real, ¿no? Porque la Iglesia, ¿cómo lo hace? Por los frutos se conocerá si está la mano de Dios ahí. Y la Iglesia ha dicho, sí, si el cielo ha obrado aquí, sobre todo a las apariciones de la Santísima Virgen. Me la imagino desde el cielo, como madre, como mujer, con ese corazón de me involucro en lo que veo, asumo mi vocación, asumo lo que me has encargado, y con el corazón de la mujer más santa de toda la creación, diciéndole a Jesús, mira a este hijo mío que está sufriendo, mira a este pueblo que se aleja, por favor, al ejército de Dios, ¿no?, que quiere arrasar con la tierra que tanto ofende al trono de Dios. Se acerca a mí el arcángel, ten paciencia, un poco más, el pueblo reaccionará. Y diciéndole a Yahvé, déjame ir, déjame ir a decirles algo. Y la Santísima Virgen se ha vuelto a acercar a la humanidad, ahí en Lourdes, ahí en Fátima, lugares, son varios, ¿no?, pero lugares tocados por ella, hasta en Japón, en fin, ¿no? ¿Y cuál ha sido su mensaje? Siempre, vuelve a Dios, convierte tu corazón. ¿Y cuál es el mensaje actual? Están abusando de la confianza, de la gracia, del amor misericordioso del Padre. La copa se está llenando, dirá en Fátima. La copa se está rebalsando, dirá luego en Garabandal. O sea, cuidado, cuidado, porque Él vendrá, o porque Él se manifestará, diciendo, pueblo mío, reacciona. Y ella se adelanta. Y uno le dice, pero ¿cómo, madre? Cumple la voluntad de Dios. Ella no viene a innovar un evangelio nuevo. Ella viene a renovar el mensaje de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y te dice, vuelve a mirarle a Él, vuelve a acercarte a Él, convierte tu corazón. Penitencia también, penitencia por tus propios pecados y por los pecados del mundo. Y nos muestra en su mano el poder de una herramienta muy clara y muy sencilla. No tienes que haber estudiado teología o mil idiomas para poder comunicarte y cumplir ese conviértete y penitencia. El rosario es un misterio. El poder que Dios ha querido vincular a esa oración sencilla de la iglesia. Un Padre Nuestro, 10 Ave Marías. Un Padre Nuestro, 10 Ave Marías. Y oración que nos vuelve a acercar a lo sencilla que ha sido la vida de María, que no tiene, si uno la ve, nada humanamente hablando de fabuloso ni de legendario, es pura sencillez y pura realidad. Pero, como dice Romano Guardini, ¿qué tipo de realidad? Claro que su vida habla, y a menudo, claro, a través de la piedad y de la hondura, pero con sencillez. En el Santo Rosario encontramos ese poder a través de la sencillez y de la pura realidad, porque es algo muy concreto, ¿no? 20, 25 minutos a través de los cuales yo repito Ave Marías y Padres Nuestros que me acercan a la vida de Jesucristo, a los misterios de la vida de Jesucristo aquí en la tierra, y que el cielo le ha dado el poder para librarme del mal, para tener bien asido a Satanás, para acercarme a la conversión, para hacer realidad la penitencia. Y miren, es una realidad. Y como es un arma tan potente, cuánto el tentador nos aleja de ella. Uy, sobre todo de iniciar el rezo del rosario, ¿no? Pospones, ¿no?, más tarde, o lo parto innecesariamente, o lo hago medio distraído. Pero lo que es cierto es que cuando empiezas, entras en esa sencillez, en esa piedad, saboreas su poder. Puedes empezar a saborear su poder. Entrar en presencia de Dios. Incluso entrar en una profunda oración. Como un soundtrack, no, como una música instrumental del diálogo que tú tienes con Dios más profundo, así se puede convertir el rezo del rosario. A través de esos Padres Nuestros, de esas Ave Marías, tu alma se pone frente al trono de Dios, como cogido de la mano de María. Y María diciendo, escúchales, se les ha acabado el vino y te traen la sencilla agua, que es su naturaleza pequeña. Transfórmala en el mejor vino. La Santísima Virgen lo quiere hacer una y otra vez. Entonces, a la pregunta de cómo la escucho, ¿cómo me acerco a ella? ¿Cómo uso su intercesión? Empieza por lo más sencillo que ella te ha dicho. Tres cosas. Conviértete, y ya hemos visto el cómo. San Juan Bautista lo repite. Acércate, vive sus mandamientos. En concretísimo, ahorita, confiésate, comulga, haz oración. Uy, pero es que no sé cómo. No es tan difícil. También hemos hablado. Ponte en presencia de Dios. Coge la Sagrada Escritura. Empieza a hablar con Él. Conviértete. Con esa conversión permanente. Segundo, penitencia. Penitencia. La abnegación nos acerca a entender lo que es la penitencia. Para, por supuesto, purificar las huellas del pecado en mí. Porque el Señor perdona todo, pero que queda un rezago. El pecado le habla a la memoria de mi cuerpo, de mi mente. Por eso, penitencia. Y la penitencia se vincula a la oración de intercesión. Uno de ustedes me contaba que había sido testigo en carne propia del poder de la oración de intercesión. Y qué alegría me daba cuando leía lo que me había escrito. El poder de pedir por otro. Y cuántos resultados que no veremos hasta el cielo. Porque en cada rosario nos unimos a la oración de la Iglesia y se hace fuerte para aquellas personas que están viviendo su retiro este fin de semana, esa mujer que está a punto de abortar y no sabe cómo recibió una gracia para no hacerlo, esa persona que está en el hospital sola, sufriente, que recibe un consuelo, o el que está en la cárcel y nunca le ha visitado nadie. La oración llega a esos rincones. La oración de penitencia e intercesión. Y tercero, el rosario. Reza el rosario. La Santísima Virgen rezó el rosario con Bernadette en Lourdes. La Santísima Virgen se aparece con el rosario en la mano, diciéndonos, mira qué sencillo es también pisar la cabeza de Satanás en tu vida. Entonces, hermanos, con eso termino ya, porque las palabras nunca alcanzarán para explicar cómo lo sencillo de este mundo, lo más simple de este mundo, se une con lo grandioso del trono de Dios, por decirlo de alguna manera, y se hacen presente en la Santísima Virgen. Pregúntaselo tú al Señor, hoy día en tu oración, hoy día cuando te acercas a comulgar, y dile a ella, ¿estás conmigo? ¿Estás conmigo? Y ella se hará presente, no como en Lourdes, así apareciéndote delante de ti, no, que se haga presente en lo más profundo de tu corazón. Está ahí ella, cumpliendo ella su misión. Si la ha cumplido hasta lo más radical, que es estar a los pies de la cruz, escuchando a su hijo morir de la manera más cruel y más injusta, y le ve a él ahí cargando nuestros pecados para justificar a aquellos incluso que le matan, que le escupen, que se burlan, que le insultan. Se une de tal manera y dice, hágase también en mí otra vez. ¿Quieres pruebas de cuánto nos quiere? ¿Quieres pruebas de cómo el Señor la manda a ser intercesora de la iglesia que recién nace, alrededor de los discípulos, contándoles lo más importante de la vida de Jesús, que queda plasmado en los evangelios, y tantísimos otros detalles que no se escribirían, pero que les daría la fuerza a los primeros cristianos, a los apóstoles, a los discípulos, para ir y hacer discípulos de su Hijo. Y esa misión la sigue cumpliendo desde el cielo. Y la fuerza de su intercesión queda patente en el Evangelio, en el saludo del ángel, en el cariño del Hijo, cuando le dice, ella es santa porque ha cumplido la voluntad de Dios de manera radical. En la presencia de la Santísima Virgen en los momentos más difíciles de la vida de Jesús y de su sacrificio por salvarnos. Y en cómo corrobora la historia y el cielo su misión a través de las apariciones de la Santísima Virgen a lo largo de estos 2000 años. ¿Cómo no querer a la Madre de Dios? Por eso rezar también por la unidad de los cristianos, porque se cae muchas veces en el error de por querer defender la misión de Jesucristo, se minimiza, incluso se quiere ocultar, incluso se lleva de alguna manera a insultar la persona de la Santísima Virgen o su misión, Y no hay camino más equivocado que ese. Si yo miro a Jesucristo, si yo quiero amar a Jesucristo, si yo le veo ahí y le entiendo encarnado, por supuesto que tengo que pensar en aquella mujer del que hablaron los profetas, en aquella mujer a quien el mismo Hijo nos deja, de aquella mujer que le dio los ojos, que le dio las manos, que le dio su cara, que le dio... Porque al verle a Él, ¿cuánto veríamos de ella? Porque al verle a ella, ¿cuánto vemos de Él? Es su madre. Es inherente la fuerza de la misión de esta mujer. Porque Dios obra así. Y no solamente es inherente, queda patente, por lo que hemos visto a lo largo de estos minutos. Creer en ella. Y creer en ella como ella quiere que creamos, que es mirar al Hijo. Mirar al Hijo. Así como el Hijo nos la señala a ella, ¿quiere saber cómo? Mira. ¿Quiere saber cómo es real la santificación? Mira. ¿Quiere saber cuán fuerte es tu vocación de cristificación? Mírala a ella. Ella siempre señalará al Hijo. ¿Quieres encontrar la verdadera fuerza para llegar al cielo? Míralo a Él. Y por eso la encarnación, la anunciación, el nacimiento, los misterios que vemos en el rosario. ¿Quiere ver cuánto te ha amado? Míralo a Él. Su oración en el huerto, su camino al Calvario. En fin, míralo a Él. ¿Quieres saber cómo es real que vencerás a la muerte? Míralo a Él. Al tercer día resucitó. Lo que dice Él lo dirá ella, lo que dice ella lo dirá Él. La fuerza de ella siempre, siempre será mostrarle a Él. Mostrarle a Él. La santificación de ella pasará por el Hijo. ¿Vale? No estamos poniendo a la Virgen María a la altura de la divinidad. Y gracias a Dios. Porque así, cuando el Señor nos la señala, nosotros podemos decir, pero si ella es como yo, totalmente ser humano, entonces sí es posible. Que nuestro corazón hoy día le dé gracias a Dios. Que nuestro corazón hoy día la reciba en nuestra vida espiritual de manera más segura. En nuestra vida diaria, cuando estemos tentados, un Ave María, porque ella rapidito irá donde el Espíritu Santo y dirá, está siendo tentado, vamos a ayudarle. Como madre solícita, como buena mujer, que está pendiente hasta de los detalles, porque yo siempre me la imagino así, la mujer pendiente de los detalles, ¿cómo se dio cuenta que faltaba el vino? Porque estaba ahí, mirando, amando, comprendiendo, que la vida aquí en la tierra se forja con los detalles, pero con los detalles sencillos de cariño, de amor, de preocupación, de saber que tú existes, de amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo lo encarnó esta mujer? Entonces ella también está atenta a ti, está atenta al vino de tu vida, está atenta al misterio del amor de Dios sobre ti. Está totalmente vinculada a tu propia santificación. Vamos a terminar rezando un Ave María. Todos juntos, somos muchos. Nunca hemos sido tantos. Y esto es por obra de Dios y por la sed que el ser humano tiene de encontrarse con su Redentor. Y vamos a rezar. Tú, que estás escuchando, como me contaba uno de ustedes, mientras que maneja para su trabajo, yo aquí en el silencio de mi habitación, tú que te has dado un huequito ahí en la universidad, vamos a rezar todos y unos por otros a la Santísima Virgen, para que ella, desde ahí la cercanía que tiene al trono de Dios, primero sonría como madre y segundo interceda por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta las campanas se han querido unir a nuestra oración, las campanas de aquí, de la iglesia del frente. Que Dios te bendiga. Y que tengas un hermoso fin de semana.